Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Esta es la charla 70. En la charla pasada, reflexionamos sobre la generosidad de Dios, cuya voluntad es que todos los seres humanos lo conozcan y se salven. Hicimos un breve recorrido por la historia de la salvación, desde la manifestación de Dios a Abraham hasta su revelación plena en Jesucristo. Vimos que la religión cristiana se ha extendido por el mundo y Dios es conocido por la mayor parte de la humanidad. Sin embargo, a no pocos seres humanos ha llegado el conocimiento de Dios no sólo de manera incompleta, sino mezclada con errores y hasta perversión. Hay variedad de religiones que desconocen al Dios único de la antigua alianza y a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Al revisar las estadísticas sobre los creyentes en las diversas regiones del mundo, vimos que han pasado más de 2000 años desde la manifestación personal de Dios en la persona de Jesucristo, y todavía hay un gran número de personas que no lo conocen. Y aunque va en aumento el número de creyentes, la fe cristiana debe vencer enormes obstáculos para ser conocida. Si es verdad que el cristianismo crece, preocupan las predicciones de aumento del islamismo, que suponen será la religión más numerosa el año 2100. He pensado en dos conclusiones después de contemplar ese panorama de la fe que parecería incierto para buena parte de la humanidad. Creo firmemente que debemos dar profundas gracias a Dios porque hemos recibido, sin mérito de nuestra parte, la inmensa gracia de la fe. Y por otra, que hay mucho por hacer en la misión que Jesucristo confió a la Iglesia de llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Y no podemos olvidar que la Iglesia somos todos los que por el bautismo pertenecemos al pueblo de Dios. No es esta una tarea encomendada solo a los sacerdotes. El Papa Francisco nos invitó a poner los pies en la tierra y caer en la cuenta de que también los que creemos en Jesucristo necesitamos convertirnos. Nos instó a que nos preguntemos si efectivamente estamos recorriendo el camino justo, viviendo una vida según el Evangelio. La salvación, nos dijo Francisco, se ofrece a todo hombre, a todo pueblo, sin excluir a nadie, a cada uno de nosotros. Nadie de nosotros puede decir, yo soy santo, yo soy perfecto, yo ya estoy salvado. Como seres humanos, imperfectos, podemos caer, pero en la Iglesia nos dejó Jesucristo los medios de levantarnos y volver a empezar. Para merecer el perdón, tenemos que arrepentirnos de lo mal hecho y hacer el esfuerzo de no volver a caer. Hasta donde nuestra debilidad lo permite, y con la ayuda de Dios, además de arrepentirnos, debemos garantizar la no repetición de lo que hemos hecho mal. Dios, por el sacramento de la reconciliación, nos garantiza el perdón. Es conveniente recordar que no solo se da a conocer a Jesucristo con la palabra, sino quizás y aún más con el ejemplo de una vida cristiana de verdad. Los creyentes sabemos que Dios está presente siempre en nuestras vidas. Cuando sentimos los latidos de nuestro corazón, cuando respiramos, cuando vemos la naturaleza viva, el verde de los campos y los mil colores en las flores, cuando bebemos vida en el agua que corre en los ríos y manantiales, cuando contemplamos el universo que funciona con una precisión inalcanzable por los mejores técnicos, sabemos que el Creador está allí, dando el ser y manteniendo todas estas maravillas. Y entonces, cuando pensamos en el regalo maravilloso de la fe, no puede menos de entristecernos que haya familiares y amigos que no disfruten de la alegría de la fe, del conocimiento de Jesucristo, el amigo fiel. Y si miramos el mapa de la tierra, vemos cuánta oscuridad hay todavía en ella. Es verdad que si hay mucha felicidad, también mucha carencia de ella. Somos un poco más de 1.254 millones de católicos en el mundo, es decir, el 17.4% de los 7.094 millones del total de habitantes de la Tierra. El 23% del total se definen como no religiosos y un 13% aseguran ser ateos. De modo que los dos grupos sumados, los no religiosos más los ateos, son el 36% de los habitantes de la Tierra que viven en completa oscuridad. Y de los que confiesan alguna creencia religiosa, muchos tienen fe en una divinidad que indica un conocimiento de Dios parcial e incompleto, mezclado con errores y hasta depravaciones debidas al pecado. Para claridad de lo que significa ese conocimiento incompleto de Dios, y sin pretender abarcar toda la gama de religiones, a modo de ejemplo, pensemos solo en el hinduismo. Es importante conocer las diferencias del hinduismo con el cristianismo, porque algunos cristianos acuden a prácticas de esa religión como si fuera algo solo cultural, sin implicaciones religiosas. La información que daré a continuación la he tomado de páginas que tienen en internet varios de esos movimientos originarios de la India. Una de ellas es del gurú o maestro Ganesha, un norteamericano, hijo de padre ruso y madre irlandesa, quien se enamoró del misticismo oriental. Y como es un hábil vendedor, aplica sus técnicas de ventas también a la presentación del hinduismo. Quizás a técnicas como las que él utiliza se deba la popularidad de los ritos hindúes entre los seguidores de la nueva era. Afirma el gurú Ganesha que pretende facilitar la utilización de diversas técnicas antiguas para ayudar a la erradicación de los problemas y sufrimientos modernos, contribuir al logro de deseos mundanos. Curioso que una religión busque satisfacer los deseos mundanos. Satisfacer la búsqueda de conocimiento espiritual y hacer posible obtener bendiciones cósmicas que se vean reflejadas en beneficios tangibles e intangibles a todos aquellos que aprovechen la filosofía y espiritualidad hindú y así logren una vida feliz y plena. ¿No les parece que eso suena a nueva era? Obtener bendiciones no de Dios, sino bendiciones cósmicas. Contribuir al logro de deseos mundanos. Uno de ellos es conseguir riquezas. Como algunos, inclusive católicos, caen ingenuamente en las técnicas de venta de estos personajes y acaban practicando ritos que creen inofensivos y que no lo son, me parece conveniente conocer algo del pensamiento hindú para que veamos qué distinto es del pensamiento cristiano. Hinduismo es el nombre que en el siglo XIX recibió la unión de diversas religiones existentes en la India. Un 80% de la población de la India se consideran hindúes, unos 800 millones. La segunda religión de la India es el budismo, con 150 millones de fieles. El Islam, la tercera religión más grande de la India, con más de 130 millones de seguidores. El cristianismo constituye el 2.3% de la población de la India, con aproximadamente 17.300.000 fieles. es la iglesia cristiana más grande de la India. Las religiones hindúes tienen al tiempo rasgos comunes y no pocas diferencias que existen en el hinduismo practicado en las aldeas por las personas comunes y por la religión que se mezcla con una dimensión filosófica y practica la gente de los que podríamos llamar hindúes más ilustrados. Los hindúes creen que su religión es la más antigua del mundo, pues sus raíces se encuentran en las tradiciones de los primeros habitantes de la India. Su civilización habría empezado hacia el año 2500 a.C., es decir, aproximadamente cuando los cananeos, antecesores de Abraham, vivían como nómadas en Mesopotamia. En el valle del Indo, tierra de los hindúes, han sido hallados los símbolos de fertilidad y de la madre tierra. Los símbolos naturales como el agua, los lotos y los animales eran importantes para esa civilización. Los árboles eran considerados como el centro de la fortaleza de la tierra. Los hinduistas no tienen una creencia única sobre Dios. Algunos son politeístas. Otros se refieren a un solo Dios, pero que tiene distintos nombres. Los que no son politeístas creen en un principio no creado, eterno, infinito, trascendental, que abarca todo y que es la única realidad. Es la causa última, el fundamento, la fuente y a su vez la meta de toda la existencia. A ese principio lo llaman Brahman. Brahman crea el universo y todos los seres emanan de él. Los no politeístas creen que Dios es uno solo, pero que sus diversos nombres manifiestan las funciones y diversos atributos necesarios para controlar y dirigir las distintas energías del universo. Los cristianos creemos en un solo Dios, único, nuestro creador. Para el hinduismo, los seres del universo no son creados por la deidad, sino que emanan, es decir, salen de su sustancia, de modo que son de la sustancia de Dios. Por lo tanto, son también dioses. Eso es panteísmo. Algunas, solo algunas de esas divinidades veneradas en el hinduismo, bien como dioses distintos o como funciones de un único dios, son las siguientes. Krishna es el dios supremo, uno de los dioses más venerados del hinduismo. Shiva, el dios que controla los cinco elementos y vence la muerte. Parvati, la diosa de la armonía, de la felicidad y la prosperidad familiar. Vishnu, el dios protector por excelencia y que otorga prosperidad. Saraswati, la diosa de la sabiduría, de la inteligencia y del conocimiento. Lakshmi, la diosa que favorece la riqueza y la buena fortuna. Veamos algo más de las creencias del hinduismo. Según el hinduismo, las causas de todos los problemas que uno enfrenta en la vida son: primero, la posición de los planetas en relación con las constelaciones en el momento del nacimiento. La magia negra, las maldiciones y el mal de ojo de nuestros enemigos, y las malas acciones o decisiones tomadas por nosotros mismos en esta vida y en otras anteriores, que es lo que llaman karma. Y según ellos, la mejor solución a estos problemas es la aplicación de los remedios védicos. Digamos qué entienden los hinduistas por los términos karma y luego veremos el significado de remedio védico. Creo que es importante que lo sepamos, porque a veces se utilizan esos términos en la conversación corriente y me parece que en un sentido distinto. Karma es lo mismo que acciones humanas. En el hinduismo creen que el sufrimiento en la vida humana es causado por nuestro karma, es decir, por nuestras acciones voluntarias de la vida actual o de una vida anterior. Recordemos que ellos creen en la reencarnación. ¿Y qué quiere decir védico? Cuando se habla de los ritos y remedios védicos practicados en el hinduismo. ¿Es importante para nosotros católicos conocer estas cosas? Bueno, yo creo que sí, porque en nuestro medio hay más contaminación de esto de lo que se puede pensar. Por cierto, tengo en mi mano la tarjeta de presentación que una profesional me entregó hace algún tiempo. La tarjeta tiene el nombre de la persona y dice debajo, astrología védica y occidental. Vamos viendo a qué nos referimos cuando decimos que a no pocos seres humanos ha llegado el conocimiento de Dios, no solo de manera incompleta, sino mezclada con errores y hasta depravaciones. Y esos errores se van infiltrando en algunos que ingenuamente los permiten. En el hinduismo, cuando hablan de Veda, se refieren a los 4 libros sagrados que dicen fueron compilados hace unos 5.000 años por un personaje que creen haber sido una encarnación del dios Krishna. Suponen que el conocimiento que tienen esos libros emana directamente de ese dios. De manera que si hablan de ritos védicos, oraciones védicas, astrología védica o remedios védicos, quieren decir que el conocimiento que tienen de esos ritos es tomado de los 4 libros sagrados del hinduismo. Veamos cómo aplican algunos de esos conocimientos védicos en las prácticas de la vida corriente. Empecemos por la astrología. Distinguen entre astrología védica y astrología occidental. Como sabemos, la astrología consiste en utilizar la posición de los astros, planetas y estrellas en una fecha determinada, por ejemplo, en el día de nuestro nacimiento. La astrología védica utiliza el sistema que llaman sideral. En ese sistema, la posición de los planetas en la fecha de que se trate se establece de acuerdo con la posición de las constelaciones. Como sabemos, no tenemos siempre el mismo telón de fondo si miramos el cielo nocturno. Las constelaciones se mueven. ¿Y cuál es la diferencia con la astrología occidental? A la astrología occidental la llaman también tropical y viene definida por el movimiento aparente del Sol respecto de la Tierra. Dicen los que defienden la astrología védica que una consecuencia de estos enfoques es que la astrología védica considera la posición actual y real de las estrellas y de las constelaciones que forman el zodíaco, mientras que la astrología occidental se construye sobre un zodíaco que no es el actual. El zodíaco es una franja del firmamento que se divide en 12 partes iguales, y sobre ella trazan sus trayectorias el Sol, la Luna y los planetas. Avanzan un sector cada mes del año. Aseguran que el uso del método de la astrología védica es matemáticamente más preciso y que puede penetrar en los elementos sutiles de la naturaleza humana como la mente, el intelecto y el espíritu para presentar un panorama astrológico de la vida más completo. Creo que es suficiente esa explicación de la astrología. ¿Y cuál es la importancia de la astrología en las religiones orientales, en particular las de la India? Según el gurú Ganesha, las posiciones de las constelaciones y de los planetas en el momento en que nacemos no son coincidencias, sino que fueron establecidas por nuestro karma acumulado a través de todas nuestras encarnaciones anteriores. Según eso, nosotros nacimos en un determinado lugar del planeta, dentro de una familia específica, en el momento exacto en que las constelaciones y los planetas estaban posicionados de una manera exacta que determinará nuestro futuro y en gran medida nuestro destino en la presente encarnación. Este es el argumento principal de la astrología védica de la antigua India. Podemos ver que un punto muy importante contra nuestra fe cristiana es que según el hinduismo nacemos todos predeterminados. Algunas de esas creencias aseguran que solo el 25% de lo que nos sucede en la vida depende en parte de nuestra libertad y el 75% depende de la influencia de los astros. Y según ellos, esto se puede remediar. Para remediar las consecuencias de la posición de los planetas en el horóscopo del nacimiento, el remedio hinduista consiste en realizar rituales de fuego. Esos ritos llamados pujas los realizan sacerdotes védicos. También aconsejan el uso de gemas naturales o sintéticas. Como podemos ver, ese es el origen de los cristales que venden por ahí y que algunos llevan al cuello con la ingenua creencia de que los librará de las consecuencias de sus acciones en esta vida o en otras anteriores. Afirman que el método más sencillo para modificar nuestro destino y nuestro karma acumulado es usar gemas que atraen las vibraciones puras de los planetas en nuestra carta astral del nacimiento. Habría mucho más sobre el hinduismo, pero es suficiente para entender que como cristianos somos unos bendecidos de Dios al llegar a conocerlo en la forma pura en que Jesucristo nos lo dio a conocer. Como lo dijo Ratzinger en su libro Dios y el Mundo, en la página 24, esa experiencia religiosa asiática considera a Dios tan inconmensurable y nuestra comprensión tan limitada que Dios solo puede representarse a través de una infinitud de reflejos. Podemos decir que el conocimiento de Dios que tienen, por ejemplo en el hinduismo, es solo de reflejos. Siendo este el último programa de 2015, tan cerca de la Navidad, ¿cómo no referirnos a la gracia inmensa del amor de Dios, de haberse hecho un niño para vivir la vida humana, darnos a conocer cómo es el amor de Dios, que llegó hasta la locura de no solo nacer y vivir como humano, sino de morir por nuestra salvación? Termino con las siguientes palabras del entonces cardenal Ratzinger. La fe cristiana nos ofrece el consuelo de que Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. En realidad, aquí radica para mí la grandeza inesperada e inconcebible de Dios, en que disfrute de la posibilidad de rebajarse tanto, en que Él mismo pase de verdad a formar parte de una persona, en que no se limite a disfrazarse, para luego quitarse el disfraz y vestirse con otros ropajes, sino que Él sea esa persona. Solo ahí captamos la verdadera infinitud de Dios, porque eso lo hace más poderoso, inimaginable y al mismo tiempo más salvador. Que Dios nos dé una Navidad llena de su amor en nuestras familias. Agradezco a Rosita de París, quien me ayudó hoy en la producción, a Wilson Urquijo, que me ha estado ayudando todo este año, en la conducción del programa, Fernando Díaz del Castillo. Para todos, un año nuevo lleno de bendiciones. Muchas gracias.